XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 937 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 16 de noviembre del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer la semana pasada. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y como siempre, buenas tardes para todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos aquí nuevamente en una transmisión más de nuestro programa Obsesión por el Cielo. Esperamos que los temas de hoy sean de su interés y agrado. Un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM, Asgard Banda, Vicente Magallanes y Sergio Becerra, que se aseguran que la transmisión salga perfectamente por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM, en el 90.5 de FM, como todos los martes de 7 p.m. a 8 p.m. Y pues gracias por acompañarnos.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren también escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Y pues bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron interesantes para comentar en este programa?
Pues para hoy tenemos la publicación de un nuevo catálogo de 35 eventos de ondas gravitacionales. Eso no es tanto lo interesante realmente es lo que nos dice sobre las poblaciones que hay de agujeros negros y estrellas de neutrones. Es todo esto con las detecciones de ondas gravitacionales. Y en la segunda parte del programa platicaremos sobre nuevas técnicas para detectar y caracterizar y aprender más sobre planetas extrasolares. Esto también está interesante.
Ok, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 16 al 23 de noviembre de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana veremos a la luna desde temprano en la noche, creciente al principio y alcanzar el plenilunio, alta en el cielo, cruzando las constelaciones de Piscis, Aries y Taurus. Mitológicamente, Piscis son Venus y Cupido, que, transformados en peces, se lanzaron a un río. Por su parte, Aries era un carnero mágico que volaba sobre el mar, y a Taurus lo identificamos con el dios Zeus, que, transformado en un toro blanco, raptó a la princesa Europa y cruzó a nado el mar Mediterráneo. Así, las tres constelaciones están relacionadas con el agua y un recordatorio de que estamos aún en temporada de lluvias. El 17 de noviembre, la luna se verá cerca de Jamal, la estrella más brillante de Aries, y el 18 y 19 de noviembre pasará sobre el lomo del toro celeste, entre las Pléyades y las Híades. Los planetas más brillantes del sistema solar esta semana se verán, como la luna, temprano también al anochecer. Desde las 6 de la tarde, el lucero de la tarde, o Venus, resplandecerá sobre la constelación de Sagitarios, pasando por un lado de las estrellas más brillantes, como Namalsadira y Nunki, nombres árabes que persisten hasta el día de hoy. Cualquier telescopio revelará que Venus está en fase y tendrá el aspecto de luna menguante. Cuando Galileo vio esto, quedó atónito. Los otros dos planetas que se lucen al anochecer son Júpiter y Saturno, en la constelación de Capricornus. Si trazamos una línea imaginaria desde donde se ocultó el Sol, pasando por Venus, nos conducirá hacia los dos planetas gaseosos. El más tímido es Saturno, pero en el telescopio es el más vistoso. A ambos les podemos contar varias lunas, pero a Saturno le podremos ver los anillos. Júpiter, Urano y Neptuno también poseen anillos, pero son de polvo oscuro y no los veremos en ningún telescopio. Y para los que madrugan, Marte será visible las madrugadas asomándose a las 6:10 de la mañana sobre la constelación de Virgo. Aún se ve tímido, pero gradualmente irá adquiriendo brillo y para diciembre del próximo año lo tendremos bastante favorable. La madrugada del miércoles 17 de noviembre esperamos ver actividad de la lluvia de meteoros Leónidas. La luna estará presente casi toda la noche, deslumbrando y dejando ver solo los meteoros más brillantes. En el noreste de México, el periodo recomendado para observarla es 45 minutos pasada la medianoche y toda la madrugada del 17. Si no hubiera tanta interferencia con la luna, esperaríamos contar alrededor de 15 meteoros por hora, así que hay que observar tratando de dar la espalda a la luna. Las partículas, estos meteoroides, ingresarán a 71 kilómetros por segundo, de manera que son los meteoros más rápidos del año. Estos aparecerán en cualquier parte del cielo alejándose de la melena del león celeste. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente de meteoroides el 17 de noviembre a las 17:33 horas. La noche del jueves 18 de noviembre, pongan su despertador para no perderse el eclipse parcial de Luna, uno que ingresará tan profundamente en la sombra terrestre que parecerá total. A la medianoche, empezando la madrugada del viernes 19 de noviembre, la luna se verá deslumbrante. Un par de minutos después de la medianoche, el eclipse penumbral iniciará. La penumbra es una sombra pálida. A la 1:18 de la mañana, la luna estará completamente en penumbra. Es decir, todavía no se ve mordida, pero su brillo se verá rebajado. Y a esa hora, iniciará el eclipse parcial. Esto es cuando la luna se mete en la umbra, que es la sombra más oscura. A partir de esta hora, la luna, ahora sí, parecerá que tiene una mordida que crecerá y crecerá. A las 2:58 de la mañana, la luna estará en fase llena, a 180 grados del sol, pero no será brillante como de costumbre a causa del eclipse. A las 3 de la mañana con 2 minutos, la luna estará en la centralidad del eclipse. Se habrá oscurecido casi toda, y la luz de los atardeceres y amaneceres terrestres se proyectará sobre ella, confiriéndole tonos rojizos y naranjas. A partir de las 4:47 de la mañana, la luna habrá abandonado la umbra y seguirá en penumbra hasta las 6 de la mañana con 3 minutos, tras lo cual habrá recuperado todo su resplandor. Pero, aquí en México, tan pronto se acerque al horizonte, la bruma la empezará a opacar otra vez y tal vez se enrojezca nuevamente. Pero ya será por la contaminación atmosférica sobre el horizonte, un efecto meramente local. Todo mundo puede observar el eclipse sin temor a sufrir algún daño, no hace daño a la vista ni a las mujeres embarazadas y se verá fantástico a simple vista con binoculares y telescopios. En tiempo universal, la fase total de la Luna acontecerá el 19 de noviembre a las 8:58 horas. Y también en tiempo universal, la centralidad del eclipse parcial de Luna acontecerá el 19 de noviembre a las 9:04 horas. Esta será una de las lunas llenas más pequeñas del año, pues el sábado 20 de noviembre la Luna estará en apogeo, que es cuando se encuentra más lejos de la Tierra y en esta ocasión a 406.300 kilómetros de nuestro planeta. En tiempo universal, el apogeo de la Luna acontecerá el 21 de noviembre a las 2:14 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Esperamos que todos puedan observar el eclipse lunar de esta semana. Y pues bien, como decía Edgar, las noticias de esta semana son sobre ondas gravitacionales y sobre exoplanetas. ¿Qué te parece si empezamos con las ondas gravitacionales?
Pues me parece excelente idea. De hecho, creo que es casi obligado porque es algo interesante y hasta cierto punto espectacular, ¿no?
El título de las publicaciones fueron en realidad dos publicaciones, dos revistas. Una anuncia las fusiones de hoyos negros, por ejemplo, que se observaron a través de ondas gravitacionales, y el otro, como tú decías, explora las estadísticas que ya se empiezan a hacer de los eventos y qué podemos aprender de ellas. Entonces, el título es GWTC3. Esto significa Gravitational Wave Telescope Catalog número 3, o sea, el catálogo de ondas gravitacionales. El telescopio de ondas gravitacionales, creo. Y es fusiones de binarios compactos observados por LIGO y Virgo durante la segunda parte de la tercera corrida de observaciones. Ok, segunda parte de la tercera corrida. Ok, para que no nos confundamos. Y la otra es la población de binarias compactas inferida utilizando ondas gravitacionales del GWTC3, o sea, el telescopio de ondas gravitacionales, el tercer catálogo. Y no sé si viste los autores, son el consorcio LIGO, ahorita hablamos un poquito de él, el consorcio Virgo y CAGRA, que son los tres telescopios de ondas gravitacionales que tenemos, que están trabajando en conjunto, y más de 1,600 coautores en la revista.
Sí, las primeras 10 páginas del formato de preprensa en Archive son precisamente los autores y las instituciones involucradas.
Sí, que ya se me está haciendo ridículo que sea hasta más largo que el artículo mismo, pero pues bueno, es que estos esfuerzos requieren toda esta gente.
Pues sí, ¿cómo le haces, no? No es que haya 30 observatorios de ondas gravitacionales. Uh-huh. Y realmente no es más largo que el artículo, por lo menos no en este caso. Pero sí es bastante, ¿no?
Sí. Debería buscar a ver algún conocido que aparezca por ahí que trabaje en el tema, pero bueno.
Yo creo que vas a encontrar más de uno.
Y el resumen de los dos es que en el primero publican los resultados de las observaciones colaborativas entre LIGO, Virgo y CAGRA, los tres telescopios. CAGRA nada más fueron las últimas dos semanas del periodo de observación, que es la segunda parte de la tercera corrida de observaciones entre el 1 de noviembre del 2019 y el 27 de marzo de 2020. ¿Y cómo está esto? Pues bueno, esto de las corridas de observaciones son fechas donde los tres telescopios, o bueno, por lo menos LIGO y Virgo, observan al mismo tiempo, porque para detectar ondas gravitacionales se necesita corroborar que lo que se está observando es una onda gravitacional y que se detecten los tres instrumentos, y no queda muy al aire que puede ser algún error, alguna interferencia, alguna estática en un instrumento individual. Entonces lo que hacen es se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos a observar continuamente, en este caso entre el 1 de noviembre del 2019 y el 27 de marzo de 2020, justo después cuando empezó la pandemia. Y como decía, los que sean en común entre todos los telescopios, pues son candidatos para ser ondas gravitacionales detectadas por fusiones de hoyo negro. En total reportan 35 detecciones, y ya con estas 35 forman un total de 90 con los otros catálogos que habían anunciado antes, el primero y el segundo. Entonces ya el segundo artículo, ya con los 90, se ponen a hacer estadísticas ya de hoyos negros. Bueno, de fusiones de hoyos negros.
La cosa aquí es que ya hay suficientes observaciones donde tenemos los datos de las masas y, por lo tanto, en muchos casos, del tipo de objeto que se estaba fusionando o participando en el cataclismo para generar las ondas gravitacionales. Y esta cantidad de detecciones en total ya nos da suficiente información para empezar a saber cuántos objetos de cada tipo existen en el universo y cómo, hasta cierto punto, cómo evolucionan las masas de los objetos, de los agujeros negros, a partir de qué objetos se forman. O sea, ya empezamos a poder hacer generalizaciones y caracterizaciones más precisas de qué es lo que está pasando, ¿no? Yo me acuerdo cuando todavía no estábamos seguros siquiera si los agujeros negros existían. Obviamente hace muchos años de eso, pero qué progreso hemos logrado en estos años, ¿no?
Sí, hace 6 años ni siquiera conocíamos, bueno, ni siquiera habíamos detectado ondas gravitacionales. Entonces ahora ya pues tenemos, como tú dices, empezamos a tener estadísticas. Me recuerda a los planetas extrasolares, cuando al principio nada más había unos cuantos planetas extrasolares y de repente salió la misión Kepler, y ahora tenemos entre Kepler y TESS y otras misiones y muchos observatorios terrestres, ya tenemos miles de planetas extrasolares y ya podemos hacer estadísticas para tratar de entender el fenómeno de planetas alrededor de una estrella. Bueno, esto es lo mismo. A través de las fusiones de hoyos negros y de estrellas de neutrones, podemos aprender acerca de la distribución de masa de estos objetos en el universo.
Sí, antes de continuar, quiero mencionar, a lo que me refería hace rato es con el objeto este de la constelación del Cisne, el Cygnus X-1, que fue el primero que se caracterizó realmente con consenso como un agujero negro. Antes de eso, sabíamos que los agujeros negros debían en teoría existir, pero pues no había una confirmación de alguno. ¿Y eso qué fue, en los 80s, los 70s tal vez?
Por ahí sí, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí, ya fue algunos años antes.
No, y pues de eso, en cuestión de unas décadas, ya estamos observando las deformaciones que hay en el espacio-tiempo por las colisiones entre agujeros negros o estrellas de neutrones. Uh-huh. Y pues es, no deje de impresionarme la cantidad de progreso que se ha hecho desde un punto al otro, ¿no?
A mí lo que me impresiona son los instrumentos de medición. Estos tres telescopios no son telescopios de luz, son telescopios de ondas gravitacionales. ¿Y cómo trabajan estos? Uno se preguntará. Bueno, lo que hacen es que tienen un rayo láser que rebotan muchas veces en túneles muy largos al vacío, lo rebotan en espejos, y a la vez hacen que se interfiera consigo mismo la señal. O sea, el mismo rayo láser lo pasan por dos canales que están a 90 grados y después los vuelven a juntar. Es para ver la interferencia de rayo láser. Y si uno de esos brazos, de los dos brazos que están a 90 grados, si uno de esos brazos se hace ligeramente más largo o más corto, entonces el patrón de interferencia que va a detectar se modifica rápidamente. ¿Y por qué sería más largo un brazo que el otro? Y es específicamente porque por ahí pasó la onda gravitacional. Una onda gravitacional, literalmente, es cuando el espacio se estira y se encoge, por efecto de un cataclismo, por ejemplo, como tú decías, hoyos negros que se fusionan, mucha de la energía o de la masa se transforma en energía y esa energía pasa al espacio mismo. Y digamos que el tapete de tres dimensiones del espacio es sacudido. Se pueden imaginar, por ejemplo, también tirar una piedra en un lago y cuando cae en el lago se forman olitas que se van expandiendo y se van haciendo más chiquitas. Bueno, aquí en tres dimensiones, el equivalente a que la roca llegue a la superficie del lago es, en este caso, que choquen los dos hoyos negros y forman esta perturbación que se propaga por el espacio a la velocidad de la luz y se va haciendo cada vez menor. Entonces, los cambios que se detectan son minúsculos, son menos del diámetro de un protón. Y eso es lo que a mí me impresiona, que puedan detectar esos cambios con tanta seguridad en varios telescopios alrededor del mundo, porque como decía, estos están ligados, cronometrados para pues detectar, primero va a pasar por uno y después por otro y después por otro telescopio, entonces pueden decir, esta es la misma señal que pasó por estos tres telescopios, la diferencia de tiempo es tal, entonces viene de tal lugar.
Pues sí, eso es interesante. Ahorita te hago un comentario al respecto, Pedro, pero si te parece, vamos a corte y ahora que regresemos, seguimos hablando sobre esto.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, presentando en este caso la primera noticia, que fue acerca de del catálogo de fusiones de hoyos negros que se han detectado a través de la detección de sus ondas gravitacionales de los dos o tres telescopios de ondas gravitacionales que tenemos funcionando. En la primera parte del programa hablamos de esto, comenzamos a hablar del tema y también Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides, en las cuales menciona el eclipse lunar total, o bueno, casi total, que tendremos esta semana. No se lo vayan a perder. Y pues bien, ¿en qué nos habíamos quedado? Una pequeña introducción, no sé si había más de la introducción.
Pues no creo que... yo quería nada más comentar que en el estudio que estamos, en la publicación que vamos a comentar hoy de los 35 agujeros negros adicionales, se tomaron en cuenta los eventos que tienen por lo menos 50% de probabilidad de ser reales, porque como se imaginarán, no es totalmente obvio, como se desprende de tu descripción de los instrumentos, que alguna perturbación que se detecte realmente sea originada por uno de estos eventos. Pueden ser muchas otras cosas que causen una señal falsa. Entonces hay que discernir con mucho cuidado las señales que se reciben, y es una cuestión de probabilidad. Y en este caso se tomaron los eventos que tienen 50% de probabilidad de haber sido reales, lo cual es bajo. Pero los autores estiman que con eso solo hay un 10% de eventos que no son reales. Entonces es relativamente poco error el que se introduce a cambio de la posibilidad de completar más el catálogo de poblaciones de objetos de diferente masa que intervienen en estos cataclismos, ¿no?
Sí, lo que se hace es comparar la perturbación, o sea, cómo oscila el telescopio viendo este patrón de interferencia de los rayos láser cuando la onda gravitacional pasa, con modelos. Y después se hace lo mismo con los otros detectores, y si hay congruencia en tiempo y en forma, entonces aumenta la probabilidad de que sea una señal verdadera y no una señal falsa.
Exacto, y si la señal fue detectada nada más en uno, probablemente fue porque alguien estornudó.
O pasó un camión.
Pasó un camión, o no sé, hay varios eventos que pueden generar reacciones, señales falsas, ¿no?
Sí, porque en particular el LIGO son dos telescopios muy separados en Estados Unidos, uno en el estado de Washington y en otro en Luisiana o Missouri, no me acuerdo.
Luisiana.
Luisiana. Y Virgo es uno solo en Italia. Y el Kagra es uno solo en Japón. Entonces, y son los que tenemos hasta ahorita trabajando, y pues entre mayor sea la detección de estos eventos, pues mejor. Ahora, nada más, si quieren saber más de ondas gravitacionales, pueden escuchar el programa 894 del 19 de enero del 2021, el 831 del 29 de octubre de 2019 y el 646 del 10 de marzo del 2016. Son los que hemos hablado de ondas gravitacionales, ya con un poquito más de detalle de estos detectores.
Pues sí, Pedro, y ¿qué sacamos interesante aquí? Bueno, para empezar, creo que los agujeros negros de masas más grandes son lo más interesante de entrada, ¿no?
Sí, pues entre mayor sean las masas de los hoyos negros que se fusionan, mayor es la perturbación, la onda gravitacional, y pues va a ser una detección más sencilla y más confiable. Entonces, creo que aquí de la lista de 35 nuevos eventos que están reportando, el más masivo es uno de 87 veces la masa del Sol que se combina con uno de 61 veces la masa del Sol. Ese fue el que se detectó del hoyo negro. Que a propósito, de los 35 reportados, 32 son combinaciones de hoyos negros, o sea, fusión de un hoyo negro con otro. Dos son fusiones de un hoyo negro con una estrella de neutrones. Uno de ellos, la masa era apenas de 1.2 veces la masa del Sol, una de esas enanas, digo, perdón, estrellas de neutrones. Y el otro, pues todavía no queda muy claro qué son lo que este fusionó. Como decía, la fusión es ver el patrón con un modelo de lo que se espera, y de ahí es donde se sacan las masas de los objetos que han chocado. Y otras cuestiones, como por ejemplo, lo que me interesó es de que en un caso, el hoyo negro está, los hoyos negros que se fusionan, uno está rotando en el sentido inverso que el otro. Generalmente si tienes dos hoyos negros y uno está orbitando alrededor del otro, o los dos están orbitando mutuamente, la rotación es en el mismo sentido que la traslación. Si uno de ellos lo pones de cabeza, entonces la rotación es de sentido inverso a la traslación, y al parecer eso se puede detectar con ondas gravitacionales, que yo no sabía ese detalle.
Sí lo comentamos en algún programa, no recuerdo si fue como una nota al margen o un comentario secundario que hicimos, o fue un tema que platicamos específicamente de eso. Si fue el caso, posiblemente está en alguno de los programas que ya mencionaste. Uh-huh. Ahora, parte del problema aquí es, bueno, una cuestión que yo estaba considerando hace tiempo. ¿Cuál es el límite superior de masa para un agujero negro? ¿Hay algún límite? Mi primera impresión es que no. Ahora, el problema con esto es los objetos a partir de los cuales se pueden combinar para formar un agujero negro, si ya son agujeros negros, a su vez proceden probablemente de objetos de masa estelar, y en estrellas pues sí tenemos un límite después del cual ya no es posible que crezca una estrella, porque literalmente produce tanta energía que se despedaza, ¿no? Uh-huh. Y esa es otra discusión también con el caso de los agujeros negros en el centro de las galaxias. Si se formaron, si estos agujeros negros se formaron a partir de estrellas, o si se formaron a partir de materia que no llegó a formar estrellas. Pedro y yo estamos en desacuerdo.
Sí, no, yo pienso que los hoyos negros supermasivos, que aquí no estamos hablando de esos, estamos hablando de hoyos negros de masas estelares, algunas decenas de veces la masa del Sol, como máximo, se formaron por la explosión de supernova de una estrella masiva. Entonces lo que queda es un remanente, que es el núcleo de la estrella que se colapsó. Y eso pues tiene, como tú decías, un límite. Algunas teorías decían que el límite debería estar entre 50 masas solares o 120 masas solares. Porque, como tú decías, no puedes tener estrellas más masivas que esto, porque se desintegran. La misma radiación que produce es tanta que pierde materia y no permite que sea más masiva la estrella. Entonces, debería haber un corte en el límite de masa de hoyos negros después de, no sé, 50 veces la masa del Sol o 120. Y aquí lo que están encontrando es que si no queda muy claro eso, a lo mejor es como 75 veces la masa del Sol, pero no queda muy claro que de repente haya un clavado, que ya no haya hoyos negros que sean muy masivos. O el otro caso es de que estos hoyos negros que se fusionan ya son ellos mismos resultado de unas fusiones anteriores, entonces sí podrías tener más.
Y eso es lo que se está ya poco a poco afirmando como un hecho. Ya lo habíamos comentado, de hecho, en el programa, que varias de las fusiones que hay aparentemente son objetos que anteriormente se fusionaron a partir de otros dos objetos. Digamos que tenemos dos objetos, dos agujeros negros pequeños. Se juntan estos dos agujeros negros y forman uno más grande. Ahora, de estos más grandes, digamos que fusionamos dos y forman un agujero negro más grande. Y se está pensando que varios de los eventos que se han detectado como colisiones, como eventos de ondas gravitacionales, realmente son este tipo de objetos, agujeros negros de generaciones de más de uno, de segunda generación mínimo. Uh-huh.
Y otro resultado interesante es que las masas de los hoyos negros como que están empezando a tener una tendencia a estar aglomerados en tres puntos diferentes. Como que hay tres poblaciones de hoyos negros que por lo menos ahorita son los más comunes que se fusionan. Los de 10 veces la masa del Sol, que son indudablemente estrellas masivas que explotan como supernovas. Y después algo más difícil de explicar, que son otras dos aglomeraciones entre 17 veces la masa del Sol y otra 35 veces la masa del Sol. Como que son tres piquitos que todavía no se puede explicar por qué o cómo son. Que se necesitan más estadísticas, o sea, de estos 90 que ya tiene el catálogo, creo que las estadísticas nada más las hicieron en 76, que son los más confiables, los que tienen muy, muy alta probabilidad de que sean verdaderos. Entonces, como decíamos desde el principio, necesitamos más número de detección de fusiones para conocer mejor las estadísticas.
Sí, ahora si nos vamos a masas más bajas, parte de la cuestión aquí es que las estrellas de neutrones, que son objetos que normalmente no tienen masa suficiente para formar un agujero negro, pues al fusionarse pueden formar agujeros negros, como no por sí solas, sino como resultado de una fusión. Ahora, el límite superior para estrellas de neutrones parece que era alrededor de 2.3 masas solares, pero posiblemente puede también haber estrellas, agujeros negros resultado de estas fusiones que son más pequeños de lo esperado. Y quizá la conclusión aquí es que tal vez las estrellas de neutrones, que no son objetos tan bien extendidos, podrían formarse quizá masas menores.
Sí, esto de las estrellas de neutrones está interesante, porque la realidad Es que uno esperaría que hubiera muchas más estrellas de neutrones que hoyos negros. Pero como las estrellas de neutrones tienen un límite, el que tú decías, el límite de Chandrasekhar, de 2.3 veces la masa del Sol, algo más masivo se colapsa en un hoyo negro, pues debería haber, ese límite debería detectarse. O sea, todas las estrellas de neutrones que se fusionan con hoyos negros o con estrellas de neutrones deberían tener menos de esta masa. Y más de como, creo que una vez la masa del Sol, algo así. No me acuerdo cuál es el límite menor de estrellas de neutrones. Mientras que los hoyos negros pueden tener 5, 10, 20, 30 veces la masa del Sol. Entonces no nos extraña que la mayor parte de las detecciones hayan sido fusiones de hoyos negros con hoyos negros y que solamente unas pocas sean estrellas de neutrones. Que en realidad serían las más interesantes, porque otro punto que hacen aquí es de que de estos 35 eventos se mandaron alertas para tratar de que fueran observados con telescopios de ondas electromagnéticas estándares y ninguno de ellos fue detectado. O sea, cuando se fusiona un hoyo negro no emiten mucha radiación de luz visible o ondas de radio o rayos X, pero sí emiten ondas de gravitación. Aquí lo interesante es capturar las estrellas de neutrones porque esas sí brillarían durante la fusión, pero bueno, no se observó.
No, y tampoco es tan fácil, porque varios de estos, las detecciones de ondas gravitacionales no son tan precisas. No es como un telescopio que apuntamos a un sitio muy preciso del cielo y podemos medir con mucha precisión la posición de los objetos, ¿no? Entonces, son impresiones generales de más o menos por esta región del cielo, pero también estos eventos deben de ser fácilmente detectables simplemente si producen radiación, simplemente por su brillo, ¿no? Antes de terminar, Pedro, quiero comentar lo que mencionabas hace rato sobre la rotación de los agujeros negros, que no coincide uno con otro. Cuando sí coincide, normalmente se piensa que estos son resultado de estrellas dobles, que son bastante comunes. Y el caso especial que mencionabas es cuando no es así.
Que sí, que es un caso especial en el sentido de que no es una estrella doble normal. A lo mejor uno de esos hoyos negros ya sea resultado de fusión de dos hoyos negros anteriores, o a lo mejor uno de ellos fue capturado por el otro y por eso están invertidos los sentidos de rotación.
Y ya para concluir sobre esto, lo que quería decir es, lo que más me llama la atención aquí es que ya estamos empezando a encontrar cosas interesantes. Preguntas que hacemos, ok, ¿por qué aquí no hay agujeros negros? ¿Por qué se concentran aquí? Y empezando a entender los mecanismos y la abundancia de objetos que hay que dan objetos que dan resultado a otros objetos y las abundancias de estos a su vez, ¿no?
Sí, y pues bueno, habrá que esperar a finales del 2022 para el siguiente catálogo o el siguiente grupo de anuncios de este tipo. Vamos a una pausa y regresamos ya con noticias de exoplanetas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. En la primera y segunda parte del programa, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, comentamos acerca de la liberación del nuevo catálogo de eventos detectados por ondas gravitacionales, que son fusiones de hoyos negros. Y también en la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco. En esta tercera y última parte del programa vamos a hablar acerca de exoplanetas. En particular, dos noticias de exoplanetas que fueron, bueno, una de un planeta que fue detectado y otra acerca de planetas, bueno, los dos son detecciones de nuevos, bueno, uno es teórico y otro es práctico. Una fue una detección de un exoplaneta medio especial. Vamos a empezar con esa.
Entonces, pues sí, Pedro, en la parte anterior del programa que estábamos hablando de agujeros negros, decíamos de los objetos, de los agujeros negros que se forman a partir de estrellas dobles. Y también decíamos que hay muchas estrellas dobles. En este caso, vamos a hablar de estrellas dobles que tienen un planeta orbitando las dos estrellas.
Algo así como de la película de Star Wars, la original, si se acuerdan, el planeta de Luke Skywalker era Tatooine, que eran dos estrellas que se orbitan mutuamente cerquita y el planeta está más lejos. Entonces, el título de la publicación es TIC 17290988, ese es el número elegante del objeto, un planeta que transita un sistema circumbinario, así se llaman, detectando en un sector de los datos del TESS, el telescopio espacial que está ahora pues viendo curvas de luz para ver tránsitos de exoplanetas.
Sí, ¿sí? Perdón, nada más dos páginas de autores.
Sí, sí, son poquitos autores. Veselin Kostov, Brian Powell, Jerome Oroz y unas decenas más de autores de pues varios institutos como el Goddard Space Flight Center. Salió en Astrophysical Journal el 10 de noviembre de este año y está libremente disponible para el que quiera examinarlo. Y los autores básicamente anuncian el descubrimiento de TESS, este es el telescopio espacial, de un exoplaneta que orbita un par de estrellas como Tatooine, pero lo importante es que están validando un método previamente propuesto. Como este método de tránsito depende de que el planeta pasa enfrente de la estrella y uno lo que está observando es la luz de la estrella, y cuando el planeta pasa enfrente tapa un poquito de la luz, menos del 1%. Y para ver que esto vuelva a pasar, pues la órbita tiene que estar de lado exactamente y tienes que esperar otra vuelta del planeta para ver el siguiente tránsito, así se llama, del planeta enfrente de su estrella. Y aquí el problema es que los planetas que tienen órbitas muy grandes, pues hay que esperar años. Y el telescopio TESS está nada más observando una región del espacio por 23 días, nada más.
27,
¿no? Perdón. Sí. 27, entonces no alcanza a dar otra vuelta. Pero aquí el método que ellos están diciendo es de que primero pasa enfrente de una estrella y después pasa enfrente de la otra estrella. Y de la diferencia de tiempo de los dos pueden ellos calcular las masas y los tamaños de las estrellas y del planeta. Esa es la validación del nuevo método.
Y la dificultad también es porque cuando un planeta está orbitando una estrella simple, puede orbitar mucho más cerca. Las consideraciones dinámicas y orbitales en el caso de un planeta orbitando una estrella doble hacen que necesariamente la órbita sea más grande y que el periodo orbital sea mayor. Entonces, más de 27 días, ¿no? Pero lo que hicieron lo que proponía esta técnica que se utilizó para hacer el descubrimiento, y que es la primera vez que la técnica sirve para realmente descubrir uno de estos
objetos,
es que combinan la información de los espectros del color de la luz de las estrellas para obtener la velocidad radial. Esto se refiere a si las estrellas, cuando una le da un tirón gravitacional a la otra, se alejan o se acercan de nosotros desde nuestro punto de vista. Y combinando esta información con la baja de brillo cuando el planeta transita, pasa enfrente de una y la otra estrella, el método requiere que pase enfrente de las dos, no nada más una. Entonces pueden, combinando la información, detectar el planeta en un periodo mucho menor.
Sí, y además, en este caso, las estrellas también se eclipsan una a la otra, son lo que se llama una binaria eclipsante. Tienen un periodo de casi 20 días y una excentricidad pues algo larga. Y esto, como tú dices, se obtiene del espectro y se obtiene también de fotometría que puedes tomar antes o después del evento. Ya se puede hacer esto con más calma después, no esperar nada más a que pase el planeta enfrente, sino que una estrella esté pasando enfrente de la otra. Yo me acuerdo haber detectado este tipo de estrellas binarias eclipsantes mientras observaba asteroides tratando de encontrar estrellas que eran...
Para calibrar,
y de repente salía que una estrella era variable, y si tú hacías una gráfica del cambio de brillo, era una de estas binarias eclipsantes clásicas.
Sí, entonces, y hay muchas estrellas de ese tipo. Una noticia que yo consideré para este programa, pero que no se me hizo tan interesante, habla precisamente de un grupo de astrónomos aficionados, bueno, un montón de astrónomos aficionados, que detectaron varias estrellas de este tipo y otras estrellas variables. Pero eso es una historia aparte, ¿no?
Sí. En este caso, pues las estrellas tienen más o menos 1.2 veces la masa del Sol. Los tamaños son un 30-40% más grande que el Sol. Y el planeta tiene más o menos el tamaño de Júpiter, pero tiene una masa como 3 veces la masa de Júpiter. Y el periodo del planeta son como 200 días. Entonces, pero hay varias soluciones para esto. Estos son, digamos así, nada más números aproximados para información de qué se trata esto. Y lo interesante es de que esta estrella es brillante, es de magnitud 10.1, y por lo tanto está disponible para hacer otros estudios más detallados de espectroscopía de cuando el planeta pasa enfrente de la estrella y tratar de ver la atmósfera del planeta, etcétera. O sea, es un candidato para más estudios.
Pues sí, Pedro, y el otro estudio se titula Los efectos de parámetros estelares y planetarios sobre, ¿cómo se llama? Corteza litosférica quebradiza, sobre el grosor de la corteza
quebradiza. Y es quebradiza, se quiebra fácilmente porque son muy frágiles, porque son muy delgadas, básicamente.
Sí, el autor, tres autores son Paul Byrne, Bradford Foley y Marie Abiolay y Michael, ya perdí la cuenta, creo que son más.
Sí, Michael Heap y Sammy Mikhail.
Paul Byrne del Departamento de Ciencias Marinas de la Tierra y Atmosféricas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y del Departamento y de la Universidad de Washington en San Luis también.
Y este es un estudio básicamente teórico. Lo que ellos dijeron es, bueno, ¿qué tan gruesas serían las cortezas de planetas dependiendo de muchos factores? Y se ponen a hacer modelos de cortezas bajo muchas condiciones de la masa del planeta, por ejemplo, la distancia de la estrella, a qué temperatura tendría su superficie, el flujo de calor, los estreses, por ejemplo, de mareas, la temperatura del manto, no nada más la de la superficie. Entonces, están asumiendo que son planetas terrestres. Esto es algo importante. No son planetas jovianos que son puro gas.
Sí, aquí nada más aplica para planetas terrestres.
Entonces, son planetas como la Tierra. Y son modelos así de muchas familias de modelos. Y decir, bueno, ¿cuáles son los modelos que más se verían en el universo? Y pues resulta que no nada más es como nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar tiene 4 planetas terrestres, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y creo que la Tierra sería el único que fuera más o menos de una litósfera, una corteza. Hay una ligera diferencia entre litósfera y corteza, pero no soy geólogo, no me acuerdo. La corteza de la Tierra tiene el grosor justo para tener placas tectónicas y tener... montañas y otros tipos de geografías que podrían permitir la vida. Entonces,
Sí, y esto es importante porque las placas tectónicas en la Tierra, una de las cosas que hacen es que reprocesan la atmósfera a través de los materiales que se de los gases atmosféricos que reaccionan con la superficie terrestre y que luego son reciclados por las placas tectónicas y los gases se reemiten a la atmósfera por el volcanismo. Y esto se cree que tiene mucha importancia para la vida, porque gracias a este mecanismo el clima de la Tierra se ha mantenido estable a lo largo de millones de años, permitiendo que organismos más complejos puedan tener tiempo para evolucionar.
Mientras que Marte, por ejemplo, es un planeta más pequeño y está más lejos del Sol y la corteza es muy gruesa y no permite este tipo de fenómenos de placas, deriva de placas continentales. Entonces, lo que los autores encuentran son muchos casos. En general, las cortezas gruesas, ellas las encuentran en planetas pequeños y lejanos a su estrella, con temperaturas en la superficie relativamente bajas.
Bueno, más que lo encuentran, predicen.
Predicen, sí.
Con su modelo.
Exactamente. Pero lo más interesante es que predicen que debe haber una sección de planetas con cortezas muy delgadas, menos de un kilómetro de espesor, que no podrían mantener placas tectónicas y por lo tanto serían desfavorables a la vida. Este es un tipo de planeta que no nos habíamos, que yo por lo menos no había pensado que pudiera existir. No se me había ocurrido que pudiera haber un planeta con capa tan delgada de la corteza, que básicamente no podría tener montañas, que sería liso como una bola de billar.
No, lo que ellos dicen que puede ser similar al grosor de las partes bajas de Venus, pero realmente pues se está exagerando un poco, ¿no?
Sí, Venus es un caso muy raro porque como que tiene una corteza gruesa, pero de repente se adelgaza toda la corteza, hay mucho volcanismo y se vuelve a ser más gruesa. Pero es un caso donde no puede haber placas tectónicas, pero que sí hay actividad geológica pues interesante. No como Mercurio, que no tiene nada.
No, quizás sea el caso límite. Pero pues no sabemos. Lo que los autores proponen es que cuando se vayan identificando y caracterizando otros planetas, se tendrá información que permita validar su modelo, ¿no?
Sí, y su modelo también predice que el parámetro que mayor influye en esto de que tengas cortezas gruesas o delgadas es la temperatura en la superficie del planeta, que sale relativamente de la distancia del planeta a la estrella y el brillo de la estrella. O sea, es más sensible a la temperatura en la superficie esto de tener pues una capa delgadita. Entonces,
pues sí, lo que ellos dicen es que con estos datos se pueden buscar planetas que sean más interesantes para estudiar de otra manera, ¿no? Y ver su composición y otros factores para tratar de detectar su actividad geológica y si tienen tectónica de placas, ¿no?
Sí, y ya mencionan tres exoplanetas que posiblemente ya se hayan detectado que cabrían en esta categoría. Pero pues bueno, sería de estudiarlo con un poco más de detalle este nuevo tipo de exoplanetas y encontrar ejemplos. Ahora es lo que falta en este caso.
Pedro, a que no adivinas, se nos acabó el tiempo.
Bueno, pues ni modo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y compartir una hora de su semana aquí con nosotros en Obsesión por el Cielo. Y pues esperemos que hagan lo mismo la siguiente semana. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.